La ciudad se llena de cine.
La radio también.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Kinesis. Acercamientos a la edición 2026 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Kinesis, de la pantalla a tus oídos. Elige tu asiento, ya comenzamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Bienvenidos a Kinesis, este programa que lleva a ustedes Radio Universidad desde hace ya varios años y que tiene como misión pues conversar con los muchos asistentes de cada año al Festival de Cine en Guadalajara, desde que era una muestra de cine mexicano hasta ahora que es un festival con 41 años ya de trayectoria. Pues los invito a que se queden toda esta hora y todos estos días. Estaremos desde hoy hasta el próximo miércoles. Estamos transmitiendo incluso desde el ingreso a la Cineteca FIC. Entonces, bueno, pues ustedes escúchenos por ahí porque se enterarán de los diferentes invitados que vienen a presentar sus películas, libros, largometrajes, cortometrajes, documentales. Y es justamente un documental el que nos traen nuestras primeras invitadas de esta mañana aquí en Kinesis. Recibimos con gusto a Vanessa Batista. Ella es directora del documental Calle Cuba y viene acompañada de Claudia Olivera. Ella es productora de este mismo documental. Ambas, bienvenidas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenme un poco del previo de este documental Calle Cuba. Ahorita antes de iniciar la conversación me decían que habían venido hace un par de años con al DocuLab. Uh-huh. Que cuéntenme un poco cuál es la experiencia para quienes no están familiarizados con ese programa. ¿Qué es lo que sucede con su documental ahí hace 2 años?
Bueno, buenos días ante todo y muchas gracias, ¿no?, por estar aquí, por esta oportunidad. El DocuLab es un espacio de industria que existe dentro del festival, que selecciona normalmente en nuestro año al menos fueron 6 proyectos de documental que ya están en una fase, digamos, avanzada, con un primer corte, y lo que se hace es un programa bastante intenso de 3 días en el que se muestran estos 6 proyectos y hay un panel de expertos invitados por el festival que hablan, sugieren, cuestionan. Es un poco como, la experiencia para nosotros es un poco como mover los cimientos que de alguna manera están establecidos o hemos ido aposentando a lo largo de un proceso de documental que suele ser procesos largos. En nuestro caso ha sido un proceso bastante largo, han sido 5 años de trabajo para llegar aquí a su estreno. Entonces fue, la verdad que fue para nosotros muy útil, fue muy bueno y de alguna manera estamos muy felices de que el estreno latinoamericano del documental ocurra aquí porque se siente como casa ya, ¿no? O sea, fue un lugar que hizo crecer mucho el documental y al cual estamos muy agradecidos de esa experiencia, de todos los participantes, de la acogida que tuvimos, el apoyo de Fito, de todas las personas que forman parte de este programa, que realmente es una experiencia muy buena para los cineastas, que estamos en un punto a veces como enquistados en los procesos de creación. Y nos viene muy bien que ojos expertos y que otras miradas que vienen también de otras latitudes interactúen con el proyecto y lo hagan crecer, ¿no? Igual, como mucho tiempo, o sea, un tiempo después de irnos de aquí, que se aposentan también todo lo que hemos recibido, todo el feedback, en nuestro caso particular fue de vital importancia para que el documental se convirtiera en lo que es hoy.
Claro. Claudia, cuéntanos qué sucede en estos 5 años. ¿Cuántos de ellos fueron de rodaje? ¿Cuántos de ellos fueron de postproducción?
Bueno, Lo primero fue cuando comenzó Vanessa y Guillermo, que es el director de foto de la película y también co-guionista junto a Vanessa. Bueno, ellos primero empezaron la investigación, tuvieron la idea de hacer esta película. Después llegaron a mí como para incorporarme a producir la película. Y ahí lo primero que hicimos, bueno, fue obviamente tener una etapa de desarrollo, de postular el proyecto a distintos fondos para poder reunir los recursos para hacer la película. Y justo en este momento vino la pandemia. Entonces ahí tuvimos que esperar a que se dieran las condiciones para poder filmar, porque obviamente había muchísimas restricciones para poder hacerlo. Una vez que se aliviaron un poco las restricciones, comenzó el rodaje de la película, que el rodaje duró como 4 meses y fue finales del 2021, inicios del 2022. Y bueno, también tuvimos circunstancias como que también hicieron que el proceso se hiciera mucho más largo de lo que inicialmente habíamos considerado. Nosotros hemos ganado un fondo en Cuba que se llama Fondo de Fomento para el Cine Cubano, y en un inicio ese fondo debía haber bastado para hacer el proyecto en su totalidad, pero hubo un cambio monetario en Cuba y ese fondo se redujo a un 10% de lo que era, ¿no? Entonces, claro, eso hizo que tuviéramos que invertir mucho más tiempo en conseguir el resto del financiamiento para la película. Y entre tanto también teníamos muchísimo material, así que el proceso de montaje de la película fue un proceso súper largo. Y como comentaba Vanessa, venir acá al DocuLab también formó parte de este largo proceso de montaje, de revisión, de quedarnos, de armar la estructura final con la que nos íbamos a quedar. En este proceso también se sumó una coproductora mexicana, es decir, esto es un documental que es una coproducción, que es entre una coproducción entre Chile, Cuba y México. Entonces la incorporación de Ivonne Gutiérrez, que es la coproductora mexicana, también fue como un impulso súper importante para nosotros para poder terminar la película. Y nada, tuvimos así casi 3 años de lo que se dice montaje, postproducción, asistencia a laboratorios, también tuvimos en DocsMX con el corte. Y bueno, ahora estamos aquí estrenando. Entonces ha sido un largo camino, pero como dijo Vanessa, para nosotros es muy lindo volver a Guadalajara porque es como cerrar un ciclo, ¿no?
Claro.
Y es un festival que, bueno, yo personalmente le tengo muchísimo, muchísimo cariño.
Oye, Vanessa, cuéntanos, hay un sinnúmero de documentales que retratan muchos aspectos de Cuba, ¿no? Desde la música, los problemas sociales, en fin, cuando te planteas hacer un documental, ¿en qué fue lo que pensaste? ¿Qué es lo que querías retratar en un inicio? Y si eso duró hasta el final.
Bueno, esto, como Claudia ha dicho, esto fue una idea que surgió con Guillermo Barbera, que también es co-guionista del documental, y también, bueno, caminando un día por La Habana en una de nuestras visitas, porque yo, aunque soy cubano, vivo en España hace mucho tiempo, en Barcelona, caminando por La Habana un día dijimos, qué bonito sería hacer un documental sobre las mujeres de este país, ¿no? Y cómo son capaces de sostener, ¿no? En gran parte, a pesar de toda la situación que cada vez es peor, pues sostener la vida con esa lucha, con esa alegría, con ese amor. Y pensamos, caminando por esa calle que se llama Cuba, que es una calle real que existe en La Habana Vieja, que tiene aproximadamente 2 kilómetros, empezamos como que bonito sería hacer una película de esta calle, solo de esta calle, como metáfora de todo el país, ¿no? Y utilizar como 4 personajes, bueno, o algunos personajes, inicialmente de hecho eran 5, y después en el proceso uno quedó por cuestiones narrativas y dramáticas y también temporales de la película, pero sí que teníamos esa idea, ¿no? Sí es cierto que, y esto es algo muy bonito también del proceso del documental, que no, que hay muchas cosas que no puedes prever,
claro,
¿no? A mí la gente muchas veces me pregunta, ¿pero el documental hay guión? Y tú dices, sí, hay guión, pero el guión siempre decimos que es como una carta a los reyes, ¿no? Es una cosa que tú te imaginas de cómo puede ser para tener una idea de la estructura dramática, pero en realidad tú no puedes guionizar la realidad. Es un, como lo que te vas encontrando, ¿no? Tú sueñas con tener ciertos tipos de personajes, pero luego te encuentras personajes que son diferentes, que superan en muchas expectativas los que tenías. Y bueno, en este caso, inicialmente queríamos hacer este documental como con el deseo de hacer una especie de homenaje a esa fortaleza de la mujer cubana. Creo que el resultado contiene eso, pero una de las cosas que fueron emergiendo es que al final es un documental también de sobre las violencias no visibles, que la violencia claro. No solo por parte de violencias familiares, violencias conyugales, violencias del Estado, del gobierno hacia problemas raciales. Hay un montón de cosas que surgen, que emergen de esa realidad. Que yo creo que no es que sea tan diferente lo que ha resultado ser de lo que inicialmente pensábamos, sino que en el camino afortunadamente fue creciendo y fue conteniendo como otros aspectos que no teníamos previsto inicialmente.
Hoy tuvieron su función de prensa, ¿cierto?
Todavía no.
¿Todavía no?
Hoy comienza el camino. Hoy tenemos nuestra primera función a las 8:20 acá en la Cineteca. Y luego tenemos otra función mañana a las 7:10 de la tarde en el Cinépolis Centro Magno. Uh-huh, sí. Y el lunes tenemos la tercera proyección. Así que bueno, hoy estamos ahí, somos súper emocionados de tener nuestra primera proyección acá. Venimos del Festival de Cine de Miami, justo llegando de allá, que tuvimos nuestra premier mundial y esta es nuestra premier latinoamericana. Así que estamos súper contentas de ver qué pasa con el público acá.
En redes, para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden seguir sus trabajos personales y, por supuesto, el documental también?
Sí, el Instagram de la película, que es el Instagram de la productora, es @desafiaproducciones, y el Instagram de Vanessa, que es la directora, que son los dos Instagrams que utilizamos para la promoción de la película, es Bioluna Filmmaker.
Entonces, mañana, domingo y el
lunes. Hoy, mañana y el lunes.
Hoy por la tarde, domingo y el lunes son estas tres proyecciones. Vayan, ya saben, siempre lo decimos, al programa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en fig.mx. Ahí viene la sección de Festival 41, edición 41, y ahí pueden ustedes ver el programa por sección,
es súper facilito. Estamos participando además en dos secciones. Nosotros estamos en la competencia de largometraje iberoamericano y documental, y además estamos en la sección de Premio Maguey.
Pues muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias
ya, a ti. Yo quiero ir a ver el documental.
Ahí te esperamos. A ti y a todos los oyentes.
Ha sido un gusto que nos hayan acompañado y conversar con ustedes. Estuvieron con nosotros Vanessa Batista, directora del documental Calle Cuba, y Claudia Olivera, que es la productora de este mismo documental. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a ir a nuestro primer corte de estación acompañados de una cápsula que nos cuenta quién es Luisa Huertas, la homenajeada de esta edición del festival, una de las homenajeadas. Vamos.
Luisa Huertas, actriz mexicana con 57 años de trayectoria. Egresó de la Escuela de Arte Teatral del IMBA y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en más de 75 obras de teatro, así como en cerca de 50 películas y cortometrajes, además de series como Capadocia, Diableros y La Casa de las Flores. También se ha desempeñado como docente en escuelas de actuación, entre las que se encuentran el Foro Contemporáneo y el CUT. Coordinó el Colegio de Voz de Casa Azul de Argos desde su fundación hasta el año 2020. Es cofundadora y directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEU Voz. En cine obtuvo el premio Ariel en 1989 por su trabajo como actriz en la cinta Mentiras Piadosas de Arturo Ripstein. En 2025 recibió el premio Ariel a Mejor Actriz por No nos moverán, papel por el que también fue premiada en el Festival de Cine de Guadalajara.
¿Cómo? ¿Yoli?
Pues sí, ni modo que tu madre. ¿Para qué crees que te estoy contando todo esto?
En 2024, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el reconocimiento a la docencia Luisa Josefina Hernández. Luisa Huertas pertenece al elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre sus distinciones destacan la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico en Teatro, el nombramiento como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, la Medalla Cátedra Bergman de la UNAM y la Medalla Javier Villaurrutia de la Muestra Nacional de Teatro. Este 2026, en honor a su extensa trayectoria en la pantalla grande, es una de las homenajeadas de la 41 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Kinesis.
Kinesis.
De la pantalla a tus oídos.
A tus oídos.
Kinesis. De la pantalla a tus oídos.
Ya estamos de regreso aquí en Kinesis con nuestra segunda conversación de esta mediodía. Está con nosotros Miguel Eck, él es director del documental Amílcar, que este trabajo participa en la sección de largometraje documental iberoamericano. Miguel, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Gracias por invitarme.
Cuéntame un poco para quienes, yo no conocía la verdad el personaje que es el protagonista de este trabajo del documental, Amílcar Cabral. Él, cuéntanos un poco para quienes no estemos familiarizados con este personaje.
Yo creo que lo divertido es que prácticamente nadie está familiarizado con Amílcar Cabral. Es una personalidad que yo mismo tampoco sabía nada hace 12 años y que conocí pues estando viviendo en Cabo Verde. Amílcar Cabral, podríamos decir que es como el Che Guevara de África. Era un poeta y un agrónomo. Nacido en Guinea-Bissau, pero de origen de Cabo Verde, estamos hablando de la zona oeste del continente africano, y fue un hombre que, consciente de la situación que vivía las colonias portuguesas en los años 50, 60, 70, que eran todavía colonias portuguesas, creó el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, y con ello pues un momento de liberación nacional para independizar estos dos países. Lo original fue que unió dos países, o sea, no luchó por un único país, sino que unió dos países estratégicamente, dado que ambos eran muy pequeñitos, para luchar por esta independencia, ¿no? Y fue un personaje que consiguió esto no solamente a través de la guerra de guerrillas, sino a través de una bastante audaz actividad diplomática, consiguiendo en un momento en el cual el mundo estaba dividido, ¿no?, entre dos bloques, conseguir apoyos un poco de por todos lados. Y eso fue realmente algo que le hizo, generó un gran éxito, que consiguió que las Naciones Unidas presionasen a Portugal para efectivamente conseguir esta independencia, ¿no?
Cuéntame ahora, ¿cómo es que descubres la historia de Amílcar? Pero no solamente la historia, sino que hay los documentos, las cartas. ¿Cómo es que sabes de ello?
Bueno, ha sido un proceso larguísimo. Estamos hablando de que esta película la empecé hace 12 años, imagínate. Okay, o sea, me he hecho mayor. Me han salido canas, hice 6 películas en paralelo a esta y de alguna forma yo he aprendido a hacer cine haciendo esta película, ¿no? Pues fue un descubrimiento casual del hecho de que yo vivía allí. Estaba de alguna forma huyendo de la crisis económica del 2012 en este país, en Cabo Verde. Y bueno, me interesó por esa figura que poblaba el país con esculturas llenas de polvo, a las que aparentemente nadie prestaba mucha atención, ¿no? Y fue leyendo la biografía de Amílcar Cabral que descubrí un personaje que me fascinó por su biografía, pero me fascinó también en su forma de hablar. Creo que hay algo especialmente atractivo en alguien que es capaz de hablar al pueblo, pero también es capaz de hablar al más alto nivel diplomático y político, ¿no? Y era alguien cuya voz, con la cual conecté mucho, ¿no? Me hizo volver a creer en política en un momento en el cual, quizá como ahora, no sé aquí en México cómo lo vivís, pero que a menudo la clase política se comunica de una forma poco empática, poco emocional y bastante alejada de lo que es las necesidades del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí fue como un gran descubrimiento y a partir de ahí empezó una investigación para, aparte de las biografías y de los textos políticos y de los poemas que encontré, intentar entender más quién era, ¿no? Fueron 3 años de entrevistar a mucha gente en Cabo Verde, en Guinea, en Portugal, en España, Francia. Fue como un periplo de más de intentar entender quién había ahí detrás. Y empecé a hacer un documental a partir de entrevistas. Este documental, claramente me di cuenta que no era el documental que quería hacer, porque era un documental basado básicamente en gente fascinada, como yo, por un personaje, ¿no? Y a mí me interesaba justamente mostrar las luces y las sombras de Amílcar Cabral, y fue ahí cuando encontré, se publicaron justamente en esas fechas, 3 libros con las cartas que él escribió a sus 2 esposas. Y de pronto ahí se abrió un mundo muy interesante desde un punto de vista cinematográfico, porque descubrí cómo un líder revolucionario, como un político, podía al mismo tiempo hablarnos desde el corazón, desde el miedo, desde el desamor. Y un poco todas esas reflexiones y esos pensamientos construyeron una nueva película, ¿no? Una película que decidí contar en primera persona, intentando como encarnar a Amílcar Cabral y no hablar tanto desde fuera, ¿no? Y fue una película que hemos hecho utilizando imágenes de archivo, que tienen un punto como doméstico, como un punto así como amateur, primera persona, y la voz de Amílcar, que nos va contando un poco su propia historia.
En estos 12 años, dices, hiciste varias películas en el medio. ¿Qué te hizo no abandonar este proyecto del documental Amílcar?
Es una pregunta difícil de contestar, porque creo que conecta con algo bastante mágico y poco racional. Yo tenía, francamente, mucho miedo de que en el periplo de conseguir financiación para hacer una película de estas características, siendo que yo era un joven blanco español haciendo la película sobre un negro africano de otra época, me resultó muy difícil conseguir los apoyos, la complicidad para que la gente viese, por un lado, la necesidad de hacer una película sobre este personaje hoy, y por otro lado, que yo era la persona para hacerlo, ¿no? Entonces, en esos 3 o 4 años de buscar financiación, pues fue como un gran reto encontrar... ahora se me ha ido la pregunta. ¿Qué me preguntabas?
¿Por qué no abandonaste?
¿Por qué no abandoné? Pues no abandoné porque creo que fue un punto de acto de fe, de como te dije, había algo utópico que a mí me conectó muy fuertemente, el que creía que era necesario una voz que nos inspirase, no solamente a los jóvenes, sino a la gente, ¿no? En un momento en el cual pues la política nos llevaba por derroteros que no me inspiraban para nada. También entender que... O sea, y hubo algo de que cada vez que reconectaba con la película, cada tantos años que de pronto conseguía un fondo o conseguía algo de ayuda o conseguía poder ir a filmar allá, había siempre ese miedo de ¿volverá esta historia a seguir latiendo en mí tan fuertemente? Pues sí, fue así. Y ha sido así en todos estos años, incluso en la fase final del montaje, que han sido 4 años de montaje también, con muchas pausas, porque el montador, que es argentino pero vive en Barcelona, yo vivo en Mallorca, implicaba como idas y venidas, se demoró muchísimo el montaje. Y allí también, pues bueno, la idea... Y también creo que cuando haces una película durante tanto tiempo, te permites tomar una cierta distancia, que en mi caso creo que fue muy positivo para no quedarme tanto en la, ¿no?, en la fascinación del personaje y en recuestionar constantemente muchas de las preguntas que me hacía sobre la propia película, ¿no?
Lo que yo me preguntaba es... Hay una serie de personajes que son completamente desconocidos para... Ni siquiera, o sea, te diría nuevas generaciones, pero yo no soy tan nueva generación y tampoco conocía a este personaje. ¿Cómo hacer que un personaje como Amílcar le resulte atractivo a gente que es, como decías tú, blanca, que vive en España, que vea a este personaje como algo que pasó hace muchos años?
Creo que el cine tiene el poder justamente de convocar historias que aparentemente no estaban dentro del radar de lo que nos podría ser atractivo o interesante actualmente. Creo que justamente las formas arriesgadas y revolucionarias también de hacer cine, y creo que esta fue una de ellas, porque es una película hecha pues como tantas películas, ¿no? Pero durante muchos años desde la pobreza, de hacerla sin financiación, también el buscar formas narrativas que no fuesen convencionales, creo que es lo que ha hecho que la película haya conectado más en ese circuito de festivales con muchos programadores y con el público, ¿no? El descubrir formas contemporáneas o formas radicalmente modernas de contar una historia que ocurre o que ocurrió hace 50 o 100 años, ¿no? Por otro lado, creo que justamente algo que hace conectar, o que espero que vaya a conectar, y sobre todo el público mexicano creo que va a entender perfectamente a lo que me refiero, vivimos momentos donde el totalitarismo, el aumento de la extrema derecha, al menos en Europa, no sé aquí, nos tiene un poco alerta, ¿no? Y creo que hay figuras que hablan de una forma muy transparente y muy clara sobre cuáles son las verdaderas cuestiones que no se consiguieron resolver entonces, o que se medio consiguieron, pero que cada generación tenemos que reconquistar. No fue suficiente que nuestros padres o nuestros abuelos consiguiesen ciertas cosas, porque los políticos vienen y arrasan con lo que se encuentran, ¿no? Entonces, creo que en la voz de Amílcar hay, para mí, una inspiración para las nuevas y no tan nuevas generaciones, para seguir pensando que otras formas de existencia, de activismo, también de descolonizar nuestra mirada, porque realmente todo empuja en el sentido contrario, ¿no?
Cuéntanos cuántas funciones tienes, parece que son tres, ¿no?
Son tres funciones, hoy es la primera a las 8, uh-huh. Mañana que será con coloquio, estaré yo para presentar la película y para poder conversar con el público, que es algo que me hace mucha ilusión, no solamente por esa conversación, sino también por descubrir qué entiende la gente de la película, que es algo
claro,
para lo que es maravilloso para un cineasta. Y mañana hay otro pase a las 7:20 en Cinépolis. Hay un tercer pase, creo que el día 21, ahí ya no estaré yo, el de hoy y el de mañana sí. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo los mexicanos veis esta película. Porque creo que hay muchas resonancias, de alguna forma, en cómo lo colonial nos ha atravesado, ¿no? A los países colonizadores como España, Portugal, y a los que fueron colonizados como México, Guinea y tal, ¿no? Entonces esa mirada me parece muy, muy interesante.
Estamos conversando con Miguel Eck, que él es el director del documental Amílcar. Recuerden, vayan al programa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara o directamente a la cartelera de la Cineteca FIC o de los otros sedes, y ahí pueden buscar Amílcar, que tiene funciones, nos decía, hoy y mañana y pasado, el lunes. Muchas gracias por habernos acompañado, Miguel.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a ir a una pausa y iremos acompañados. Fíjense ustedes, tal vez algunos de ustedes también se cuestionan quién hace posible el festival, que este festival ocurra. Y entonces, a lo largo de estos días en Kinesis, les iremos presentando unos testimonios de parte, solamente una pequeña parte, del equipo que hace posible el festival. Hoy vamos a escuchar a la persona que se encarga de la programación de los cortos. Él se llama Armando Morellón. Vamos con ello.
Hola, buen día. Mi nombre es Armando Morellón. Yo soy coordinador de programación aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y bien, les platico un poco de qué va la labor del equipo de programación. Cuando me refiero a programación, me refiero al proceso en el cual nosotros seleccionamos películas que terminan siendo los programas que presentamos en nuestras ediciones año con año. Tenemos varias secciones como Premio Mezcal, que es Premio Mejor Película Mexicana. Tenemos la sección de documentales iberoamericanos, así como animación, cortometrajes y muchas más. Yo soy programador de la sección de cortometrajes de ficción y bien, les platico un poco cómo funciona todo este proceso. Año con año el festival abre una convocatoria en la cual cualquier persona que haya hecho una película puede inscribir su película, su cortometraje, y nosotros en el departamento de programación revisamos proyecto por proyecto para así encontrar cuáles son las películas que se alinean más a nuestra siguiente edición. Este proceso no lo hacemos solos los programadores trabajamos con un comité de selección, ya que el volumen de películas es demasiado alto. Este año rompimos récord, por lo menos en cortometraje. Fueron más de 800 cortometrajes. Y lo que hace el comité es que ayuda a los programadores a ver todo este gran volumen para que así el programador junto con el comité puedan dialogar, ir rebotando ideas e ir afinando cuál va a ser la selección final, hasta que encontramos los 10 cortometrajes que terminan siendo parte de nuestra edición del festival. Espero que después de todo este proceso que les platico, les haya emocionado un poco para que puedan venir y ver qué es lo que les hemos preparado, porque lo preparamos con mucho cariño y con mucho cuidado.
Kinesis. Kinesis. De la pantalla a tus oídos. A tus oídos. El cine que se escucha.
Estamos nuevamente aquí en Kinesis y recibimos a Fernanda Camacho. Ella es egresada del Departamento de Imagen y Sonido de allá del CUAD, de la carrera de cine, y nos trae a presentar su cortometraje Para Toda la Vida, que participa en la sección Hecho en Jalisco. Fernanda, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros en Kinesis.
No, gracias por invitarme.
Oye, cuéntame de... tú sales la carrera y tenías ya muy claro que querías, además, titularte por medio de un proyecto, que era un cortometraje. Uh-huh. ¿Tenías clara la historia que querías contar en ese cortometraje?
Pues tenía claro que quería titularme con proyecto y que quería titularme como directora también, porque siempre fue como mi zona de confort. La verdad es donde me siento más cómoda y donde he como explorado un poco más en dirección y en producción. Entonces sí quería como titularme como directora y escribí esta historia a partir de eso. Era una historia que como que ya venía persiguiéndome, y en mi tesis justo dije, bueno, es el momento donde puedo explorar esto que quiero hacer, y de ahí empecé a trabajar con este guión, pero sí fue como a partir de este proyecto que se empieza a trabajar este guión específicamente.
Además, no solamente eres la directora, sino también eres la guionista.
Sí.
¿No? Cuéntame de este trabajo, que luego no todo mundo como que aspira o a ser fotógrafo o a ser director.
Sí.
La parte de escribir el guión, ¿qué te inspiras para crear este guión, y qué tan fácil fue sentarte y escribir desde el principio hasta el final el guión que es este cortometraje?
Sí, pues en realidad yo soy guionista como para mí misma, como para, no me considero guionista en realidad como por la técnica de guión y todo eso, sino soy más como guionista para poder dirigir mis propias historias, que al final para mí es importante como que primero me toquen a mí para que puedan tocar a alguien más después, ¿no? Como que si a mí no me importa la historia, yo no puedo trabajar con material humano que es primero el que yo tengo, o sea, yo claro. misma, y después pasarlo a alguien más, ¿no? Entonces, el proceso de este guión en realidad fue complicado, porque es una historia que se basa principalmente en los personajes, ¿no? En la creación de los personajes. Es una sola locación, son dos personajes y son diálogos todo el tiempo.
Sí.
Ya lo verán y entenderán esto, pero fue como complicado, y como para mí era algo que me fascina, es como las relaciones humanas y cómo psicológicamente reaccionamos ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces me puse a analizar conversiones reales y las grababa, o sea, yo así obsesionada, okay, te lo okay. juro, y me obsesioné mucho con eso, como a entender cómo el cerebro funciona y cómo de un diálogo vamos a otro sin que sea raro para la otra persona o viceversa. Y entonces a partir de como un análisis de decir, a ver, como sobre todo como, bueno, en la película habla del amor, pero es del amor como más real, para mí como más crudo, como que yo quería tener esa búsqueda y entender cómo funciona el amor en realidad y no tanto esta historia como rosa que nos ponen siempre en las películas, por así decirlo. Y en esta búsqueda de como el amor real, entonces me empiezo a obsesionar como con las... Siempre me ha interesado mucho las relaciones personales y empiezo a grabar así conversaciones reales y de ahí empezaba como a motivar para el guión, como que fueron mis primeras motivaciones, tal cual la vida que me rodeaba, ¿no? Y así empieza como esta historia a tomar forma a partir de, obviamente, historias de amor que yo conozco muy cercanas a mí. Mis papás son un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya con esta búsqueda del amor real, según yo, obviamente, empiezo a escribir este guión.
Ahora, cuéntame el trabajo como directora, pero el trabajo con los actores. Porque en el corto van del amor y los besos y las caricias a confrontaciones leves y luego más duras.
Sí, pues para mí era muy importante como entrar en ellos, ¿no? Por eso la historia también empieza como, es una tarde, ¿no? Es como vas desde la tarde hasta el atardecer y luego la noche. Sí. Y para mí era lo mismo con ellos, ¿no? Como entrar en su capa más superficial de, te cuento cómo me fue en el día, pero más o menos, y tengo algo, pero no te voy a decir, entonces tú tienes que descubrir lo que yo tengo y al revés, y siento que somos así, ¿no? Y también, por ejemplo, La Casa de Cristal, o sea, como que hay muchos elementos que yo sí pensé o traté de poner ahí en la puesta en escena al final, que era eso de La Casa de Cristal, es como el cristal es muy lindo y puedes ver hacia adentro, pero al final también se rompe, ¿no? O sea, si no lo cuidas, se mancha, se rompe y es frágil a la vez, ¿no? Y era como su relación. Igual en cuanto a la noche, ¿no? Como que mientras más te adentras a la noche, más te adentras a los personajes también. Entonces, con ellos fue un trabajo muy interesante. Obviamente hubo ensayos. Para mí era importante que fueran como buscar ese tono natural de los actores, que Paz, la actriz, ella es una actriz natural, ¿no? Entonces ella me daba mucha pauta para poder dirigir, de hecho, y era como, ahora lo difícil era ponerlos a los dos en el mismo tono, porque Marco es mucho más metódico, él sí es un actor como que ha estudiado y tiene más este método de actor, tal cual. Entonces era eso, ¿no? Como primero entender a los personajes, y era muy interesante las lecturas de guión iniciales, como que ni siquiera estaba el guión completo, yo se los leía y ellos sacaban conclusiones que yo no había pensado, o sea, que como al final el guión eres tú misma de una forma extraña, y no lo piensas tan conscientemente, y después alguien más lo lee y te dice, oye, esto tal, y tú, ah, ok, sí, sí funciona, ¿no? O no, por aquí no es, pero me daban cosas que me funcionaban mucho, o sea, que yo no había pensado, y a través de que ellos entendieran sus personajes, más que yo inclusive, ya llevarlo a la casa, y miren, esa es la locación, y era mucho de trabajo de trazo escénico también, porque era mucho de la cámara se adapta a cómo ellos se mueven, ellos viven en ese espacio y habitan esa casa, más que al revés, ¿no? Era como tal cual, a ver, vamos a hacer el trazo y luego entonces la cámara, cómo se va a mover y cómo pensar mucho esto, pero sí con ellos fue un trabajo muy interesante de encontrar al personaje juntos, que eso a mí me encanta hacer con los actores antes de llegar al set, ¿no?
Solamente de filmación, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando?
Filmación fueron 5 días, y sí, o sea, se ve como que a lo mejor fueron menos por la locación, ¿no? Que era como una sola locación. Al final, en realidad, eran 2 locaciones, pero la otra escena quedó fuera, como que no aportaba tanto, que era una escena donde ella llegaba en su coche, ¿no? Y como ver la diferencia entre él está en la casa, como que no es un patriarcado, es como una familia diferente, o sea, la que es la figura como fuerte, digamos, es ella. Entonces era como verla llegar de trabajar, ¿no? Como el cliché de el papá llega de trabajar, pero acá es al revés, ¿no? Como también me interesaba mucho construir este personaje femenino fuerte, pero que tampoco él se queda tan abajo, ¿no? Como buscar ese medio, pero sí como que quería que ella fuera la figura trabajadora de la casa, ¿no?
Claro, o sea, el sostén.
Exacto. Entonces era esta escena donde ella llegaba en su camioneta, llegaba a la casa y él ya estaba dentro, pero al final como que solo hacía el corto más largo, y creo que también su entrada te dice mucho, o sea, creo que era como no era tan necesaria, me dolió porque era como que una escena muy bonita, pero bueno, es al final eso tuve que quedar fuera y digo, estuvo bien.
Oye, para ir cerrando, ¿estás ya lista para la presentación de este de este corto con los amigos involucrados, con otros que no estuvieron involucrados pero que también son tus amigos, porque es la primera vez que se presenta con público.
Sí, sí, es el estreno mundial, de hecho, es nuestra premier. Sí, estoy súper emocionada y súper contenta de que por fin vea la luz este cortito, porque como te decía antes de empezar a grabar, pues es trabajo de mucha gente, ¿no? No puedo decir es mi corto, porque es corto de muchas personas, y eso siempre para mí es como muy gratificante, que ver que mi crew también tenga como esa exhibición, ¿no? Y estoy muy agradecida con la gente, porque hicimos casi sold out, si no es que ya a lo mejor ya es sold out, pero ya no he checado. Está llenísima la sala para nuestra función inaugural. Y pues estoy súper contenta y agradecida con la gente también y con mi crew, y muy emocionada de que llegue a otras personas, porque pues ahí es donde se hace el cine, ¿no? En realidad.
Claro. Cuéntanos si está llena. Bueno, ya ustedes lo verán ahí en la programación, pero ¿cuáles son las funciones que va a tener este corto?
Va a tener, la inaugural es mañana a las 6 de la tarde en el Cineforo, que esa me parece que sí ya está llena, si es que queda algún otro lugar hasta enfrente, que es lo último que yo chequeé, pero en realidad ya no sé cómo va. Después el lunes, que también es sesión de preguntas y respuestas, ese es a las 8:30, y después tiene otras sesiones en Cinépolis, que no recuerdo bien los horarios, pero igual pueden checar nuestras redes y ver ahí los horarios o la programación, buscarnos como, es hecho en Jalisco, programa 3,
muy bien.
Ficción.
Sí, que ahí se presenta el corto de Fernanda y también otros cortos de la sección. Uh-huh. Estuvimos con Fernanda Camacho, muchas gracias por haber venido aquí a Kinesis.
Gracias.
Entonces, quienes quieran ir a ver este corto, ya saben, al programa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y ahí vienen por secciones, hecho en Jalisco, y ahí van a ustedes ver por corto, y luego aparecen los días y los lugares en los que se presenta.
Sí, exacto.
Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos con un equipo más que hace cortometrajes también del Departamento de Imagen y Sonido. Volvemos.
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara está en Kinesis. 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 Radio en plano secuencia. Kinesis. Pase a taquilla. La cartelera.
Selección 2 de cortometrajes hecho en Jalisco. Se presentan los trabajos Cuando sea grande, de Pamela López Hernández, La miel y la herida, de Sergio Ruiz Velasco, La marca del agua, de Diego Reynoso, Topografía de los cuerpos, de Karina Rusa, y el corto documental Mi lugar favorito, de Alejandro Hidrobo. 4:40 de la tarde, en el Cineforo. No nos moverán. Película mexicana del director Pierre Saint-Martin, protagonizada por la actriz homenajeada Luisa Huertas, quien interpreta a una abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano en 1968 en Tlatelolco. La función es hoy a las 3 de la tarde en la Sala 4 de Cineteca FIC. Programa 1 de cortometrajes animados de la sección Rigo Mora. Se presentan los cortos Una vez un cuerpo, Autocar, Merrimundi, Solo como un perro y 9 millones de colores. Función a las 5:50 en la Sala 4 de Cineteca FIC. Los perros, película chilena dirigida por Marcela Said, narra la historia de Mariana, una mujer de clase alta que practica equitación con un ex coronel, quien es buscado por su participación en los crímenes durante la dictadura chilena. Se presenta hoy a las 8:15 de la noche en la Sala 2 de la Cineteca FIC. La 11, documental chileno del año 2014 que presenta la entrañable y conmovedora relación de un grupo de amigas que durante 50 años se reunieron para tomar el té pese al andar del tiempo y la partida de algunas integrantes. Se presenta hoy a las 8 de la noche en la Rambla Cataluña.
Llegamos al final de Kinesis, o más bien al último bloque, y recibimos a tres directores que vienen a hablarnos de un corto que se llama Para toda la vida, un corto documental, que se llama
Mi lugar favorito,
es cierto, Mi lugar favorito. Está con nosotros, a quien ustedes escucharon,
Mariana Salazar Gómez.
Marina Salazar Gómez. Y luego está acá Alejandro Hidrogo y Sergio Campestre.
Hola.
En principio me gustaría que me contaran, tienen un personaje que les hace el documental, ¿no? Es un personaje súper entrañable. ¿Quién de ustedes conoce a esta persona y a quién se le prende el foco de ella nos puede dar para trabajar?
Pues fue trabajo de investigación. En cuanto encontramos el asilo, sabíamos que ese era nuestro lugar. Y nos dedicamos varios días a conocer a las diferentes asiladas. Y hubo en una de las visitas que nos acercamos a las personas que trabajaban en el asilo y conocimos a Chayito, que es la protagonista. Y nuestro approach era para que ella nos platicara de las personas que residen ahí, pero al conocerla nos dimos cuenta que pues su mirada y su manera de vivir, el cuidado que hace, su vocación, era algo que queríamos contar, y de ahí nos agarramos y ya no la soltamos.
Mira, pensé que conocían a la persona cuidadora y que de ahí fue el trabajo.
No, primero conocimos el lugar y ya de ahí conocimos a Chayito.
Cuéntanos la experiencia de estar en este lugar, cuánto tiempo pasaron ahí y cómo fue, ¿alguien les preguntaba qué estaban haciendo?
Pues este proceso inició con un proyecto de la escuela que se llama Territorios, y el objetivo era que buscáramos una historia en el barrio de Mexicalcingo. Entonces nos dimos la semana de investigación y ahí fue donde encontramos el asilo, y nos dimos cuenta que era un asilo muy diferente a todos los demás, porque era un asilo lleno de luz, lleno de calidez. Es un asilo privado, es dirigido por monjas, pero se sostiene de la generosidad de las personas, de los contribuyentes. Siempre están recibiendo apoyos por si alguien quiere acercarse. Está en el barrio de Mixcalcingo. El lugar se llama
María Auxiliadora.
Sí.
María Auxiliadora. Y ya a partir de ahí, hablando con todas las asiladas, siempre llegaban al punto en común de Chayito. Todas la mencionaban, era un personaje que siempre estaba presente, aunque no estuviera ahí. Y ya, pues ahí, a partir de ahí la tuvimos que conocer. Y en un principio este cortometraje apuntaba a ser un retrato coral, pero cuando la conocimos a ella dijimos, es que ahí conversan todas las voces, tenemos que hablar sobre ella.
Hay un momento en el corto en el que Chayito les dice, no suelo hablar de esto, ¿no? Cuando habla de una cosa muy compleja, y yo decía, híjole, hubo duda de seguir o no seguir hablando de esa historia, porque además no era que solo se las estuviera contando a ustedes, sino que eso que les cuenta a ustedes, pues la vamos a ver muchos más. Sergio.
Sí, eso fue de las principales cosas que también nos atrajo de querer contar su historia, porque cuando la conocimos ella fue como nuestra guía en el asilo. O sea, ella nos iba diciendo, esta persona tiene esto, a ella la tratamos de esta manera. Entonces fue como también de nuestros primeros acercamientos, luego conocerla a ella y conocer su historia. Para nosotros también fue como una guía de queremos contar esta historia, pero hasta qué punto nos sentimos como éticamente pues, capaces de poder hacerlo. Pero siempre fue algo que empujamos, y afortunadamente también hablando con ella también llegó un momento como de catarsis en decir, creo que ya estoy en un buen momento para hablar de esto y para hablarlo para con otras personas, porque también es como importante que ella se vea reflejada en su historia para las demás personas. Entonces sí fue un momento como de, o sea, cuando estábamos editándolo nos cuestionamos mucho, realmente queremos poner esto, pero y sin eso, cuando lo veíamos, porque cortamos esas partes, y cuando lo veíamos sin eso, como que ya perdía mucha parte de lo que a nosotros nos empujaba también a querer hacer este documental.
Al ser cuatro directores, ¿qué hace cada quien?
Lo manejamos como una coautoría desde un inicio. En la investigación fuimos todos con la mentalidad de que esta película iba a ser contada bajo cuatro miradas que tenían que converger en una misma, que tuviera unidad y que tuviera sentido. Y creo que desde el inicio nos pusimos muy de acuerdo, como que entendíamos los cuatro cómo era la película y cómo tenía que ser contada en cuanto a la imagen y el sonido y a la historia. Y creo que en rodaje fue muy fluido, el sentido de que nos pusimos roles. Yo y Mariana hicimos foto, Sergio hizo sonido, y Luis, que no nos pudo acompañar, se encargaba de la dirección en set y de las entrevistas. Entonces los cuatro ya sabíamos bien para dónde iba lo que queríamos, y fue muy horizontal. De pronto, si queríamos proponer, siempre estaba abierta la carta para que los cuatro pusiéramos de nuestra parte y de nuestra visión, y creo yo que logró tener una unidad muy muy congruente. Sí. Nunca tuvimos como ninguna discusión. De pronto sí había como pláticas que se podían poner intensas, pero siempre llegábamos a un punto en acuerdo al final.
Pues mira, lo van a presentar y están viniendo todos, eso nos dice, ¿no? Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuvieron visitando el lugar?
Pues desde que inició el proceso de investigación fueron aproximadamente, ¿qué? 6-7 meses, porque duró todo el semestre.
Sí, es que sí, o sea, empezamos, o sea, el rodaje duró 2 meses y medio, si mal no recuerdo, pero nosotros sí fuimos como unos 3 meses.
Tres meses antes, sí.
Y todavía posteriormente pues lo seguíamos visitando.
Y esta parte de que la protagonista los lleva a su casa, cuéntenme cómo es esta relación, de ya va más allá de el lugar de trabajo.
Sí, pues algo sucede curioso que en el documental, que pues a diferencia de la ficción trabajas con personas reales, ¿no? O sea, no desaparecen después de que apagas la pantalla. Y Chayito es una persona súper cálida, entonces genuinamente desde un inicio nos sentimos parte de su familia y estaba súper emocionado. Siempre fue un constante cuestionarnos y honrar el respeto y la vulnerabilidad que se nos estaba presentando en ese momento, pero justamente creo que como realizadores nos ayudó muchísimo a entender que las personas pues trascienden, ¿no? Después de la pantalla. Entonces, pues sí, siempre los sentimos súper acogidos y siempre tratamos de mantener esta línea muy de respeto y muy ética ante ella.
Cuéntenos cuándo son sus funciones.
Bueno, tenemos hoy estrenamos. Ajá. En Cineforo a las 4:50.
Que ya está lleno, ¿no? Decían.
Casi soldados.
Casi, todavía pueden comprar.
Esperemos. Boletos. Bueno. Esperemos que se llene. Mañana tenemos función en Centro Magno a las 8, también es una función con Q&A. Uh-huh. Tenemos una función en Punto Sur, que es el 21 a las 6, y el 22 aquí en Cineteca, en Pantalla Bicentenario, el miércoles 22 a las 8, y cerramos en Cinépolis Galerías el 23, igual 8:30.
¿En alguna de esas funciones está invitada Chayito? O sea, ¿ella ya vio el trabajo?
Sí, fue la primera, sí, claro, fue la primera que nos autorizó el trabajo. Hoy va a estar con nosotros acompañándonos en la función de Cineforo y también va a estar ahí pues hablando y conversando.
Bueno, a los que nos están escuchando, tengo una tarea. Si van a la función de Cineforo y luego van a identificar el corto del que hemos estado hablando, pero tienen que ponerse de pie para aplaudir el trabajo de Chayito,
por
que
favor.
Es, o sea, nos roba el corazón casi desde los primeros minutos, ¿no? Sí. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado aquí en Kinesis para hablarnos de su cortometraje y esperemos que no sea la primera, más bien la última, que sea la primera de muchas veces de ustedes viniendo acá al festival para presentarnos sus trabajos, llámese ficción, llámese documental. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Nosotros nos despedimos. Esto fue el primer Kinesis. Todavía nos quedan varios días de programa. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana a las 12 del día. Y al inicio no agradecí al personal que hace posible este programa. Jesús Carmona está en los controles, allá en cabina central, Emanuel Candelas, Melissa Miranda aquí en la asistencia, y en redes Rodrigo Nava. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Los invitamos para que sigan en sintonía con Radio Universidad de Guadalajara y mañana a las 12 aquí nos escuchamos. Hasta luego.
Esto fue Kinesis, desde la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Kinesis, de la pantalla a tus oídos.
Esta no es una misión, esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.